Bien, Javier, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia y feliz año para todos.
¿Cuántas bombas explotaste en Año Nuevo, Robert?
Ninguna, Javier, ninguna.
Bueno, justo le pregunté también al director de aduana, porque si me decía compré tres cajas, tres por tres, te iba a cañear, don Robert.
No, ninguna, no. Me hace que no corresponde.
No, tenemos ya no más.
Superar eso.
Tenemos que superar ya eso. Don Robert, ya está el calendario de regreso a clases. ¿De qué manera para el 2021?
Y bueno, Javier, para los colegios y escuelas de sector oficial, el retorno está previsto para el 2 de marzo. Estamos nada más a la espera de un decreto presidencial que nos habilite a eso, pero ya está acordado. El ministro va a sacar una resolución en breve diciendo lo siguiente, en pocas palabras, ¿verdad? Las clases presenciales para el sector oficial se inician el 2 de marzo. La apertura de las escuelas y colegios se hace el 11 de febrero, casi tres semanas antes, de modo tal que los directivos, docentes y funcionarios administrativos de las escuelas y colegios comiencen a preparar ese retorno. Vamos a tener casi tres semanas de tiempo. ¿Qué implica eso? Bueno, vamos a estar integrizándonos y profundizando el tema del protocolo, vamos a hacer simulaciones de protocolo. Se van a hacer, obviamente, la limpieza del local escolar si es que hace falta, y preparar básicamente el retorno de los estudiantes, de modo tal que todos los que van a estar gestionando esta convivencia presencial estén al tanto de cuál es el procedimiento que se estableció en el protocolo.
Don Robert, quiero anotar nomás algunas cosas. El 2 de marzo es el inicio de las clases sector público. ¿Este año es probable que el sector privado también se acomode para iniciar ese mismo día o no?
Es probable, la probabilidad siempre está, el sector privado suele iniciar antes.
Una semana antes siempre, ¿verdad?
Una semana, dos semanas antes. Ellos a veces tienen un currículum ampliado, lo que a veces les exige y les lleva más tiempo. En ese sentido no hay inconveniente, siempre y cuando se respete el protocolo. Y un dato muy importante, Javier, es el tema de los estudiantes que van a ir a clases presenciales. Y ese sí es un tema que no se negocia, por así decirlo.
Bueno,
en el siguiente sentido.
¿Quiénes van a ir a presencial, don Robert?
Y van a ir aquellos estudiantes cuyos padres así lo decían.
No, ¿tienen que firmar un documento o sencillamente enviar a su chico o a su chica?
No, tienen que firmar un documento, inicialmente comunicar para que hagamos la planificación correspondiente, pero formalizar la autorización mediante un documento que van a tener que presentar en su momento, ¿verdad?
¿Las inscripciones en las escuelas y colegios cuándo comienzan, don Robert?
No, en el caso de los colegios, las escuelas del sector oficial, la inscripción, por así decirlo, es automática, salvo lo que implica el periodo de transición. O sea, si un chico está en quinto grado, automáticamente se le matricula al sexto y es que cumplir los requisitos, ¿verdad? Ya. Ahora, si no hay oferta de séptimo grado, sí, ahí se hace el traslado, por así decirlo, y ahí hay un trámite que hacer a partir del 11 de febrero.
Ah, ya, perfecto. Bueno, desde inicial hasta el tercero, presencial, cuando los padres quieran.
Así es, pero tienen que avisar, eso es muy importante, Javier, que se entienda.
¿Cuánto tiempo
antes? Hasta el 15 de febrero. Nosotros a fin del mes, ya vamos a habilitar una plataforma dentro del ministerio, de la página web del ministerio, para que los padres que tienen intención de enviar a sus hijos a clases presenciales ya nos comuniquen para armar los grupos, grupos burbuja, que son grupos estables de estudiantes. Porque imagínate que una sección tenga 30 estudiantes y los 30 quieran volver. No van a poder volver los 30 al mismo tiempo. Ahí se arman grupos, atendiendo justamente a que la clase en sí no puede agregar a los 30, porque hay que estar distanciado. Entonces, se arma el grupo donde una semana el grupo va a presenciales y el otro queda virtual y se van alternando de esa forma. Todo eso necesitamos hacer. Si de repente un estudiante aparece un día 2 de marzo y no está en la nómina, lastimosamente no va a poder ingresar a la escuela. Es muy argel lo que digo, pero va a ser así. Tenemos que cuidar mucho el tema de los grupos burbuja y es una recomendación expresa del Ministerio de Salud.
Ya, entiendo. ¿Qué implica en materia de plata este regreso, presupuesto? ¿Presupuesto plata de quién va a ser para las adecuaciones, para acomodar estructuras y demás, don Robert?
Durante el año se hicieron adecuaciones en infraestructura, que hizo un trabajo muy interesante propio del ministerio y en coordinación con naciones y municipalidades. estamos también abiertos a que cuando hayan casos así y que ameriten, se nos comunique, se nos informe, y bueno, vamos a estar ajustando el presupuesto para poder hacer las ecuaciones si es que hacen falta. Los insumos de bioseguridad, que es otro tema muy importante, hablando de alcohol, es que el jabón y demás, es un presupuesto que hablé ya con el ministro, lo está gestionando él personalmente con la gente del Ministerio de Hacienda, de modo tal que la transferencia de estos recursos se haga a los directores de escuelas y colegios apenas se abra el periodo de apertura institucional, 11 de febrero, para que ellos puedan también hacer las adquisiciones correspondientes con esos recursos.
Porque famoso al inicio de año está la mesita al lado de la cooperadora escolar.
Si te referías a eso, Javier, no, nosotros como ministerio
no cobramos. Agrego nomás, me da miedo que ahora también pidan plata para comprar el papel, el alcohol y el jabón e instalar los lavamanos y poner en condiciones los baños.
Las cooperadoras escolares siempre han existido y han sido y son un aporte y un apoyo importante al ministerio en muchos aspectos, ¿verdad? Y de hecho, hemos dicho siempre que con la cooperación de los padres sale adelante en la educación paraguaya, pero no se condiciona la inscripción del estudiante en esta transición que te decía al aporte de los padres. Eso no corresponde, y si es que esto es una cuestión recurrente, si es que de repente hay alguna denuncia, por favor se nos acerca o se acerca a la supervisión más cercana, porque la educación en este caso no reduce ningún costo para la matriculación de los estudiantes.
Ya, bien clarísimo en ese contexto. Don Robert, ¿y las vacaciones de invierno?
Y dos semanas serían, dentro de, creo que comienza la segunda semana de julio. Está previsto hasta ahora eso, ¿verdad? Está previsto. Vamos a continuar trabajando, abriendo los espacios de diálogo con la comunidad educativa para tocar ciertos temas que seguramente vamos a evaluar en base a cómo esto evoluciona. El tema de la evaluación, por ejemplo, que nos habían comentado esta mañana los colegas tuyos, es un tema que tenemos propuesta, pero queremos hablar con la comunidad educativa a ver cómo encarar eso, porque las realidades son bastante diversas. Vamos a tener todavía estudiantes virtuales y estudiantes presenciales, y esta realidad tenemos que ver cómo evoluciona para hacer la evaluación que más se ajusta y se ajuste también a las condiciones de las clases que se vayan dando. Ya. Hay todavía indefiniciones, Javier. Hay todavía indefiniciones, pero lo vamos a ir resolviendo con la comunidad educativa en el transcurso del año.
¿Cómo qué, por ejemplo, indefiniciones?
La evaluación, es un tema específico ahora. El tema, por ejemplo, de hecho ya habíamos hablado, tenemos una propuesta, ¿verdad? De que estudiantes que están en régimen virtual, vamos a suponer que yo tenga a mis hijos y decido comenzar el año en virtual. Pero después, al mes o al mes y medio, me doy cuenta de que las cosas van bien, que es un retorno seguro, y decido enviarle a mi hijo o a mi hija a la escuela, al colegio, en régimen presencial. Decido hacerlo, ¿verdad? No puedo hacer el lunes siguiente. Tengo que esperar, tengo que comunicar, y hay tres momentos en el año en que se va a ver esta transición. Una es el 15 de mayo, o el próximo 15 de mayo, ahí pueden haber nuevos estudiantes presenciales, pero antes no. Esas son las cuestiones que tenemos que ir discutiendo también con la comunidad educativa, si los plazos están.
¿En dónde pueden los padres buscar las formas de que van a ser las presenciales? Por ejemplo, hasta tantos alumnos en un aula, la frecuencia de ida, el horario, ¿esas cosas se modifican o los horarios son siempre de 7 a 11:30, por ejemplo?
Javier, vamos a estar sacando en los próximos días notas técnicas. Tus preguntas son muy pertinentes. Lastimosamente, como te decía, tengo una reunión en puertas, ¿verdad? Vamos a estar sacando notas técnicas e informando eso. El 22 de diciembre hicimos una comunicación, una última reunión de activos aquí, que es a una comunidad educativa importante de docentes, estudiantes y padres representados. Y ahí expusimos un horario preliminar de clase, ¿verdad? Por ejemplo, te anticipo, tercer ciclo y nivel medio, séptimo, octavo, noveno, primero, segundo, tercer año de la media. Esos dos grupos en medio no van a poder al mismo tiempo. Por ejemplo, eso implica que en el tercer ciclo de nivel medio, algunas asignaturas van a seguir dándose en virtual. Y las materias troncales, entiendes, matemáticas, física, química, comunicación, esas materias se van a dar en presencial. No sé si me estoy haciendo entender. Y eso permite, el hecho de que tengamos algunas materias en presencial y virtual alguna, permite, por ejemplo, que el tercer ciclo, lunes, martes y miércoles, sean clases presenciales y jueves y viernes virtuales. En nivel medio, miércoles, jueves y viernes van a clases presenciales y lunes y martes virtuales. ¿Se entiende? Entonces, la probabilidad de coincidencia se reduce muchísimo, porque, y con esto termino, Javier, yo te me disculpas. Por ejemplo, en la primera semana, el tercer ciclo va a ir a presenciales lunes, martes y miércoles. Y el nivel medio va a quedar en virtual esos tres días y va a presenciales jueves y viernes. La siguiente semana, el tercer ciclo va a presenciales lunes y martes y nivel medio va a presenciales miércoles, jueves y viernes. Y así, de esa forma, estamos evitando que estos dos grupos se junten, respetando también el principio de no superposición o aglomeración estudiantil.
Ya, qué fantástico. Don Robert, le dejamos para que vaya a reunión. Un gusto.
Gracias, Javier. Igualmente, que estén bien. Hasta luego.
Hasta luego, Robert Cano, viceministro de Educación. 2 de